Lucas 17, 7 al 10. En aquel tiempo dijo el Señor: Supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice: Enseguida ven y ponte a la mesa? ¿Acaso no le dirían: Prepárame la cena y cíñete y sírveme, mientras como y bebo y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: Somos solo unos siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. En la reflexión de ayer, Jesús nos enseñó que no debemos en ninguna circunstancia escandalizar a nadie, y menos aún a aquellos que tienen una fe frágil y superficial. Además, debemos estar dispuestos a perdonar siempre, aunque la misma persona nos haga la misma ofensa una y otra vez. Y cada vez que lo haga, nos pida disculpas. Vimos también que a la luz de estas dos enseñanzas, los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe. Pues con la poca fe que tienen, no van a poder llevar a la práctica todo esto que les está pidiendo. Bueno, pues inmediatamente después de este texto, viene la enseñanza de hoy, precedida por un breve ejemplo. Su objetivo es recoger y resumir la actitud fundamental que debe tener todo discípulo. Pues es posible que caminemos rectamente en la vida, que seamos justos y veraces, que seamos solidarios y ayudemos al necesitado, y que no demos motivo de escándalo. Y es posible perdonar a nuestros hermanos las veces que sea necesario. Pero sucede con mucha frecuencia que no caemos en cuenta que no somos nosotros los que hacemos posible todo esto, sino que es Dios quien actúa en nosotros. A los adultos en la fe les puede pasar que al conocer más de cerca el camino de Jesús y empezar a caminarlo, se llenan de soberbia y presunción creyendo que lo que hacen lo hacen por sus propias fuerzas, porque son buenos y valiosos. Eso suele suceder cuando hacemos las cosas bien, y cuando otros miembros de nuestra comunidad y de la iglesia así lo reconocen. Pues sucede que cuando las cosas nos salen bien, tendemos a creernos la fuente y el origen de esa excelencia. Es decir, creemos que cuando somos justos, lo somos por méritos propios, y creemos que cuando actuamos con bondad, también actuamos por méritos propios, y procediendo así, nos volvemos arrogantes y soberbios. Cuando eso sucede, es porque nos hemos olvidado de que si algo de bueno tenemos, es porque participamos de la bondad de Dios, y que si algo de justo somos, es porque participamos de la justicia de Dios. Bueno, pues en el texto de hoy, Jesús quiere enseñarnos que debemos poner los pies en la tierra y ubicarnos, pues lo bueno que hacemos se debe sola y exclusivamente a que Dios actúe en nosotros y por medio nuestro. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice lo mismo, aunque con más claridad. Dice Jesús en Juan 15:5: El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pues mi capacidad de hacer el bien no se debe a mi propia potencia, sino que se debe a que Dios permanece en mí y actúa por medio mío. Entonces, para que asimilemos esto, Jesús propone a sus discípulos un pequeño ejemplo y les dice: Supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor. En este ejemplo, el dueño o el patrón representa a Dios y el pastor o labrador nos representa. Es decir, representa a todos los que estamos trabajando para él. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, cuando no había leyes laborales ni regímenes de horas de trabajo, a un trabajador se le contrataba para que esté al servicio de su patrón para lo que fuese necesario y en todo momento. Este era el modo usual de proceder en la cultura de aquellos tiempos, y por eso no les llama la atención el ejemplo que aquí Jesús les pone. Ahora bien, por debajo de los siervos y la servidumbre, a quienes se les pagaba usualmente un denario diario, se encontraban los esclavos a quienes no se les pagaba. Recordemos que en aquellos tiempos y a causa de las frecuentes guerras, la esclavitud era una práctica comúnmente aceptada, y los esclavos no tenían derecho alguno, estaban completamente al servicio de sus amos, quienes solos les proveían techo y alimento. Considerando lo dicho, Jesús nos invita a reflexionar en lo que hace el dueño de casa cuando su trabajador vuelve del campo. Dice la parábola que, dirigiéndose a los suyos, Jesús les dijo: cuando el trabajador vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y siéntate a la mesa? Es decir, ¿quién lo premia invitándolo a sentarse? Ninguno de ellos haría una cosa así, porque saben que la tarea del pastor o labrador continúa con los servicios en la casa del dueño. El trabajador no deja de ser trabajador cuando termina su trabajo en el campo. La atención a su patrón continúa al volver a casa, porque está a su servicio mañana, tarde y noche. Por eso Jesús les dice: lo que ustedes le dirán al trabajador es más bien que se ocupe de los servicios de casa, que es lo que le toca hacer. En ningún caso le dirán, enseguida ven y ponte a la mesa, es decir, no le dirán, ahora descansa y acompáñame a comer. Lo que le dirán será más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Y esto porque lo normal era que al llegar a casa el trabajador atienda al dueño en lo que necesite, como por ejemplo, prepararle la cena. Y recién cuando haya terminado de atenderlo, entonces podrá sentarse a comer. Que los trabajadores estén las 24 horas del día a disposición de los patrones era la práctica común de hace 2000 años. Recuerden, por ejemplo, lo que nos dijo Jesús en Lucas 12:36 al hablarnos de su segunda venida. Sean como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Aquí, por ejemplo, los trabajadores del patrón deben estar listos y dispuestos a atenderlo a la hora que llegue, aun si llega a medianoche. Por eso Jesús concluye su ejemplo diciendo: ¿acaso ustedes tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? El amo no tiene que premiar a su siervo, pues éste no hace nada especial en favor de su patrón. Su trabajo usual es atenderlo al volver del campo. Entonces, a partir de este ejemplo, Jesús pasa a enseñarnos cuál es la actitud que se espera de nosotros, los que trabajamos para que reine. Y nos dice, lo mismo ustedes. Es decir, nosotros desde el momento en que nos hacemos sus discípulos, nos convertimos en trabajadores del reino, y debemos ser trabajadores a tiempo completo, todo el día y sin horario. En todo momento debemos estar listos para actuar en justicia y en verdad, para ayudar, para servir y para ser solidarios. Pues el trabajo por el reinado de Dios no es una ocupación de domingos ni una tarea ocasional o de horas. Es un compromiso de vida que involucra todo nuestro ser. Es la manera o el modo de vivir que nos enseña Jesús. Es decir, es la forma cristiana de enfrentar la vida. Pues como les comenté en alguna ocasión, el cristianismo es aquel modo de vivir que pone a Dios al centro de todo y por hacer de Dios su centro es religión, porque todo lo ha de hacer por Él y para Él. Jesús continúa diciéndonos que cuando los trabajadores hayan hecho todo lo mandado, entonces digan, somos solo unos siervos, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Esa enseñanza es muy importante para quienes están trabajando para el Señor, pues cuando vivimos con honestidad, no hacemos nada especial. Ese debe ser nuestro modo de vivir. También cuando decimos siempre la verdad y ayudamos al necesitado. Para el que se considera cristiano, estar siempre atentos, viviendo en la justicia y en la verdad, procurando no escandalizar a nadie, no debe ser nada extraño o fuera de lo común. Ni hacemos nada particular cuando estamos dispuestos a perdonar siempre a todos, todo, pues los cristianos debemos siempre actuar así. Más bien debemos vivir en constante atención para no caer en pecado, para no herir a nadie y para no salirnos del camino del Señor. Actuar con rectitud en la vida, ser honestos y veraces, ayudar y servir a los demás y preocuparnos por los más necesitados debe brotar naturalmente de nuestra decisión de seguirlo. Es lo que tenemos que hacer y es lo que toca al verdadero discípulo del Señor. Por tanto, Dios no está en la obligación de recompensarnos ni de regalarnos nada. Sabemos que lo hace, pero lo hace porque quiere hacerlo, gratuitamente, y no para compensar nuestro servicio. Eso significa que nosotros tampoco debemos esperar que lo haga. Por eso, esos reclamos que a veces se le hacen a Dios, por ejemplo, ¿por qué no me ayudas si me estoy portando rectamente y haciendo lo que quieres? No tienen ningún sentido. Es obligación de todo cristiano vivir así. Pues si somos trabajadores suyos, si queremos que reine, nuestro deber es vivir a la luz de Dios siempre. Y a Dios verá si además de tratarnos con justicia nos regala con abundantes bendiciones. Pero nosotros no se las debemos reclamar, porque Él es el dueño y nosotros solamente sus servidores. Como conclusión, los invito a reflexionar en el hecho de que hacer lo que Dios desea es ya, en sí misma, una bendición que nos debe dejar profundamente satisfechos. Hacer lo que Él quiere es fuente de felicidad y nos ha de llenar de una enorme paz interior y de gran satisfacción, pues es fruto de nuestro amor por Él. Y es fácil comprobar que cuando vivimos como Él quiere, nos complace el alma y llena de sentido nuestras vidas. Por tanto, reconocer que somos solo unos siervos y que hemos hecho lo que teníamos que hacer, bastará para llenarnos el corazón de consolación y hacernos la vida feliz. Pidámosle pues al Señor que nos dé su gracia para ser siempre trabajadores suyos y para que actuemos como sus verdaderos trabajadores a fin de que disfrutemos poder servirlo, ayudando a quienes más lo necesitan.